días, bienvenidos al amanecer de este miércoles 24 de diciembre. El burrito sabanero ya está llegando a Belén. Los peces están bebiendo en el río. En el portal han entrado los ratones y al bueno de San José le han roído los calzones. Todas estas noticias y algunas más están a punto de suceder un año más. Y que no nos falten nunca, ¿eh? ¿Y qué tiempo nos espera para este día de Nochebuena? Pues todo apunta a que la velada va a cumplir con todos los cánones que marcan los villancicos. O sea, frío fuera y calor dentro. Va a ser una Nochebuena con nubes y claros y sobre todo de mucho frío en casi toda España. Las temperaturas más altas las vamos a tener en Galicia, Andalucía y Levante, con máximas de 14 o 15 grados a primera hora de la tarde, y en el resto estaremos por debajo de los 10 grados, incluso menos, en la zona norte. La afortunada excepción, como siempre, será Canarias, donde van a rondar los 20 grados, y ojo con la niebla, durante esta mañana en el centro peninsular. Además puede llover en toda la zona cantábrica, el sur de Andalucía, y ya por la tarde con más intensidad en Baleares. El día de Navidad continuará el frío y la inestabilidad en la zona del Mediterráneo. A mí cada año me gusta más la Nochebuena, lo reconozco. Es verdad que esta noche aviva la memoria como ninguna otra y al hacerlo suele revolver a veces la alegría con la tristeza, el calor de los que están con el hueco de los que se fueron. Pero pensemos que el hecho mismo de poder recordarlos en familia ya es una bendición. Y hay privilegios de los que solo somos conscientes cuando los perdemos. Es el caso, por ejemplo, de José Luis Ábalos. Tenemos nuevo tuit de la cuenta de X que le llevan a don José Luis sus colaboradores. Ya sabes, esa cuenta que se llama En el nombre de Ábalos, In the name of Ábalos. Y ya te anuncio que es un tuit muy interesante, ¿eh? Porque versa sobre literatura y sobre cómo la literatura le está permitiendo a Ábalos sobrellevar la privación de su libertad. El preso más famoso de Soto del Real va contando en ese tuit los libros que está leyendo en prisión, las recomendaciones que le han hecho llegar sus amigos o los ejemplares que él mismo elige en la biblioteca del módulo 13. Y hay que decir que Ábalos no tiene mal gusto literario, ¿eh? Entre las obras que cita están Fouché, que es una apasionante biografía que escribió Stephen Zweig, dedicada al astuto y siniestro jefe de la policía durante la Revolución Francesa, un auténtico personaje. También cita Ábalos Próspero Viento, que es la autobiografía política de mi querido Andrés Trapiello, donde cuenta Andrés cómo pasó de ser comunista a votar al PP. Y está también el clásico de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que desde luego es una lectura muy apropiada para un preso, ¿eh? Porque ahí el autor narra sus experiencias como psicólogo judío en un campo de concentración nazi y analiza las estrategias de los otros prisioneros para aferrarse a la vida incluso en las situaciones más extremas, para no dejarse llevar por la desesperación o el suicidio. Pero por si fuera poco, Ábalos confiesa que además está leyendo a Alejo Carpentier, que es uno de los padres del realismo mágico latinoamericano, y a Benito Pérez Galdós. Supongo que habrá empezado por Misericordia. Y resulta que el exministro escribe bastante bien. No me resisto a leerte este párrafo, ¿eh? Escucha. Para un preso, los libros son como un viaje que no emprende. Leerlos en prisión está siendo toda una experiencia en un momento en el que el concepto reclusión se convierte en familiar, al devorar esas historias en busca de orientación, de calma, de reflexión o sencillamente de consuelo. Hay una tensión entre el encierro y la libertad, y de estos libros surge una energía muy singular. Os invito a descubrir estas obras. Os aseguro que leerlas en la cárcel o bajo cualquier otro yugo las convierte en mucho más que una simple y buena lectura. Pues tiene mucha razón, don José Luis. La literatura es la mejor forma de experimentar la libertad sin moverte de un sillón. No va a ser una Nochebuena fácil para él, ¿eh? Y aún así ha encontrado la manera de buscar compañía. Lo que no ha contado Ábalos en su tuit es que ha pedido ser juzgado por un jurado popular y no por los jueces del Supremo. Seguramente piensa que tiene más posibilidades de convencer a ciudadanos normales, de caerles simpático o de inspirarles compasión, que que a juristas expertos en la persecución de delitos muy graves. ¿Y en el Partido Popular qué? Pues se han puesto decididamente navideños en el PP. Y yo lo celebro, porque parece que han aprendido a comunicar un poquito mejor, a mejorar la factura técnica de sus vídeos y a plantar cara a la tradicional superioridad comunicativa, esta sí, de la izquierda. Lo cierto es que en pocos días han lanzado un par de vídeos que están bastante bien. Uno del PP gallego, de Alfonso Rueda, que está lleno de retranca, pero que no pierde nunca el tono amable. Y este de Feijo.
Unas fechas en las que los protagonistas son los que tienen que ser. La gente normal, la gente que hace del mundo un lugar mejor. Y donde la grandeza no nace de la vanidad, sino de la humildad. Es la Navidad y significa mucho para todos. Feliz Navidad, feliz España.
Efectivamente. Don Alberto atina con el mensaje nuclear de la Navidad, que es ese de que a la grandeza se va por la humildad. Lo que ya dudo un poco más es que María Guardiola se esté aplicando ese cuento a la hora de abordar las negociaciones postelectorales para formar gobierno. Ayer pudimos entrevistarla en este programa y ella no quiso ni ocultar ni matizar la tirria que les tiene a los de Vox, que además es mutua, a pesar de que es el partido del que depende su investidura.
Se han estado en gobierno y la verdad es que no aguantaron ni un año. Si el deseo del señor Abascal es estar en gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión, de trabajo y tendremos que hablar. No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal. Lo que me gustaría es que pudiéramos hablar de lo que necesita Extremadura.
Pues no sé si la mejor manera de sentarse a negociar con los de Abascal, de los que depende tu investidura, es recordarles que no aguantaron ni un año trabajando en tareas de gobierno y que no es gente seria ni comprometida, ¿eh? Ojo, no le falta razón, ¿eh? No es ningún secreto que la estrategia de Abascal está centrada en criticar al bipartidismo desde la barrera y en volcarse en labores de agitación y propaganda en las redes sociales. Ya lo de confeccionar un programa viable y que sea legal, a ser posible, de reformas, o lo de ofrecer perfiles con experiencia de gestión, eso de momento no va con ellos. Y no les va mal así. Pero claro, en algún momento hay que pasar de las musas al teatro, ¿no? Ellos han elegido una estrategia antisistema y parece que no la van a cambiar ya hasta las generales. Pero se trata, o se trataba, de pensar en el interés general de los extremeños, en este caso, por las dos partes, por la de Vox y por la de María Guardiola. Se trata de arrancar una legislatura y de llegar a aprobar cuanto antes unos presupuestos. Y para eso hay que sentarse con el presunto socio o el antiguo rival y envainarse los reproches y negociar como adultos responsables. No sé si esto que estoy pidiendo es una carta a los Reyes Magos, pero creo que la política, una vez terminada la campaña, debería funcionar así. ¿Y en la otra orilla qué? ¿Cómo está digiriendo el PSOE la debacle extremeña? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque se ha instaurado la omertá, la ley del silencio. Y de momento todo el PSOE, o lo que va quedando de él, la está respetando. Fuera parte, que diría Herrera, de antisanchistas declarados como Ignacio Urquizu o como Jordi Sevilla. Dentro del sanchismo hay máxima preocupación en privado, pero máxima hipocresía en público. Mira, Elma Saiz se ha estrenado como portavoz, lo hizo ayer, al término del Consejo de Ministros, y se ha estrenado comparando al gobierno de Sánchez con Roosevelt, nada menos.
Hace poco me citaron una frase de Roosevelt que se me quedó grabada. La prueba de nuestro progreso no es si añadimos más a la abundancia de quienes tienen mucho, sino si damos lo suficiente a quienes tienen poco.
El New Deal, comparar a Pedro Sánchez con Roosevelt. Pues que se lo digan a los extremeños más pobres, porque se han pasado a Vox. Mira, aquí solo Paje habla claro y exige más autocrítica y menos autoengaño. Y la novedad ayer fue Salvador Illa, que es el socialista más poderoso después de Pedro Sánchez, porque presidir la Generalitat de Cataluña concede un inmenso poder. Y además tiene bastante más futuro que Pedro. Escucha lo que dijo ayer Illa.
Pedro Sánchez, un gran presidente.
Pedro Sánchez, un gran presidente. ¿Está funcionando bien? Sí.
¿Tendrá ataques? Sí, lo estamos viendo, a diario. ¿Esto salpicará al gobierno de Cataluña? No. ¿Afectación de los casos del PSOE en Cataluña? Ninguno.
Sabe ser muy sutil, don Salvador. Empieza alabando a Pedro como un gran presidente, pero a continuación recuerda esa distinción tan reveladora entre PSOE y PSC para marcar distancias con el núcleo irradiador de la corrupción que está en Ferraz y no en Barcelona. Y es verdad que son dos partidos diferentes. De hecho, al PSC le va bastante mejor que al PSOE porque Pedro ha decidido privilegiar sistemáticamente a Cataluña en detrimento de lugares como Extremadura. Y esa desigualdad clamorosa de trato es la que está encogiendo al PSOE del río Ebro hacia abajo. Y veremos qué pasa en las elecciones de Aragón, y de Castilla y León, y de Andalucía. Pero el sanchismo está consiguiendo hacer del PSOE una pequeña sucursal del PSC en el resto de España, y no al revés.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. La Audiencia Nacional bloquea las cuentas de Leire Díez, el empresario Anchón Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
Recuerda que los tres fueron detenidos por una presunta trama de comisiones a cambio de ayudas y contratos públicos dependientes de la SEPI. El juez los dejó en libertad con medidas cautelares.
Y Santiago Abascal expulsa de la ejecutiva de Vox a Javier Ortega Smith, el último superviviente del grupo de fundadores del partido. Una decisión que se toma tras retirarle la portavocía adjunta en el Congreso. Precisamente, Ortega Smith valoró aquí contigo, Jorge, aquel episodio.
Bueno, para mí ha sido una gran sorpresa. No siempre he recibido aplausos diciendo que mis intervenciones pues eran de alta calidad en el fondo y en la forma. Por tanto, no puedo entender que se me retire la portavocía adjunta. A mí me parece, además de equivocada, me parece injusta.
Pues este es el mensaje a navegantes en Vox. No vayas a que te entreviste Bustos, no vaya a ser que te represaliemos. En ese momento ya nos dijo que no entendía la decisión. Ahora que lo han expulsado de la cúpula del partido, fíjate cómo ha reaccionado. Ha publicado un tuit en el que adjunta un vídeo antiguo de Abascal donde el líder de Vox criticaba la falta de libertad de los partidos políticos.
Porque los partidos se han convertido en España en instituciones muy poco democráticas, donde el líder coloca a todos, determina las listas y todos deben al líder su sueldo, su sustento. Y es muy difícil que la gente sea libre en un partido político en España. La democracia ha sido secuestrada por los partidos, la han convertido en una partidocracia y a la vez los partidos no son democráticos internamente.
Qué oportuno, Ortega. Ha publicado este vídeo con el siguiente comentario, y te cito. Hoy, igual que entonces, sigo creyendo en lo mismo. Bueno, será Julia Calvé, diputada del Parlamento catalán, la que sustituya al político madrileño en el núcleo de Vox.
Y el Senado vuelve a llevar al gobierno ante el Constitucional por no presentar los presupuestos, Jorge.
Y la Cámara Alta argumenta que el abuso indefinido de la prórroga presupuestaria vulnera varios artículos de la Constitución.
Y contamos también que la Fiscalía pide al Ayuntamiento de Badalona que le informe de forma urgente de si ha ofrecido una alternativa adecuada a los desalojados del Instituto. Por su parte, el presidente Salvador Illa ha hecho un llamamiento a la calma tras las protestas en las calles de las últimas horas.
Quiero hacer un llamamiento a la serenidad y a la calma de todos los ciudadanos de Badalona y quiero decir que el Gobierno garantizará en toda situación y circunstancia el cumplimiento de la ley y garantizará la convivencia en todos los barrios de Cataluña y en particular en Badalona. Hay que cumplir las leyes, pero son personas y hay unos mínimos de dignidad que el gobierno está trabajando para que se cumplan también en toda situación y en toda circunstancia.
Ahí ha estado bien, Salvador, y hay que reconocerlo. La Generalitat ha cerrado un acuerdo con las entidades sociales para realojar a los inmigrantes que están durmiendo debajo de un puente de la autopista y en un antiguo albergue municipal. Y en el partidazo de COPE, en la Euroliga de baloncesto, derrota del Barça. Gonzalo Carbajo, buenos días.
Buenos días. Por un punto, 72-71 en el campo del Fenerbahçe, corta así una racha de 5 victorias consecutivas en competición europea. Mejor le fue al Valencia Basket, que consiguió la victoria frente al otro español, Baskonia. 91-81, el conjunto valenciano es segundo en la clasificación. Además, actualidad del fútbol. El Real Madrid ha hecho oficial la cesión de Endrick al Olympique de Lyon para esta temporada. En un momento en el que Vinicius está muy cuestionado por su rendimiento en el conjunto blanco, puede estar incluso en duda su renovación. Y además en lo deportivo, recordar que no habrá liga hasta el 2 de enero, que vuelve la acción tanto en primera como en segunda, y unos días más tarde, el 7 de enero, con la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE
Carlos Herrera y Manolo Lama comparten contigo la emoción de la Navidad.
Vamos a ver, Carlos, ¿qué te trae siempre la Navidad año tras año?
La Navidad me trae familia, alegría, luz, un nacimiento y, bueno, esa calma que solo tiene la Navidad.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Son las 6:15, las 5:15 de este día de Nochebuena en Canarias. De momento será una jornada, bueno, muy fría y muy especial también para pasar en familia, para disfrutar de una buena cena, por supuesto, pero también es un día para acordarse, por ejemplo, de los que están lejos y de los que no van a poder estar con los suyos, al menos físicamente, o de los que van a estar trabajando para que los demás podamos disfrutar tranquilos de esta noche de paz. Hablamos de los profesionales sanitarios que tienen guardia hoy en los hospitales, de los taxistas, de los servicios de emergencia, de los agentes y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los militares españoles desplegados en las diferentes misiones por el mundo. Y también es un día para acordarse de los que están solos, de los que no tienen a nadie con los que brindar por el nacimiento del niño Jesús. O peor, de los que están solos y tampoco tienen un lugar donde cenar o donde dormir. Y es un día, Pilar, en el que hay que tener mucho cuidado al volante también si tienes que coger el coche.
Así es, Jorge, porque las condiciones meteorológicas, la nieve, la lluvia, el frío y, ojo, sobre todo, la niebla. De hecho, esta madrugada, cuando yo venía aquí a la COPE, la niebla por la carretera de Coruña era súper intensa, ¿verdad? No se veía prácticamente nada. Bueno, pues todo esto dificulta la circulación en muchos puntos del país, así que lo primero que vamos a hacer, y lo haremos a lo largo de toda la mañana, es darnos una vuelta por las carreteras españolas para conocer la situación a esta hora. Así que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues en este momento afortunadamente no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras del país. La circulación es fluida y cómoda, tanto en los accesos a los grandes núcleos urbanos como en la red secundaria. Tan solo en las grandes capitales ya encontramos un aumento en la circulación, en las principales entradas, especialmente en Madrid, en la A2, también en la A4 y en la A5, aunque no hay muchísimas complicaciones si lo comparamos con una jornada habitual. En lo que al tiempo se refiere, eso sí, hay temperaturas muy bajas, especialmente en la zona norte del país, con heladas importantes, lo cual implica que van a encontrar pavimento deslizante, por lo que desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo: respeten la distancia de seguridad y, sobre todo, muy importante, los límites de velocidad.
Gracias, Alfonso.
Ya sabes que en COPE nos gusta la Navidad. Esto es línea editorial y además a mucha honra. Siempre celebramos de manera especial esta fiesta. A las 6:00 p.m. va a comenzar una programación especial con 2 horas de Carlos Herrera y su Navidad en familia. A las 9:00 vas a poder seguir en directo el mensaje de Su Majestad el Rey. Es el 12º mensaje ya de Nochebuena que hace Felipe VI como monarca. Estaremos muy atentos por si hace alguna mención más o menos explícita a la situación política que vive el país. Y desde las 10:10, también en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, que nos va a contar nuestra corresponsal Eva Fernández. Es un buen menú radiofónico para acompañar, Pilar, el otro menú, el que vamos a tener sobre la mesa.
Así es, y que va a ser, Jorge, un 5% más caro que el año pasado. Y es que los productos típicos que se consumen esta noche pues no han parado de subir a medida que nos acercábamos a estas fechas. En concreto, un 21%, fíjate, los últimos 2 meses. Por ejemplo, los percebes, la pularda, bueno, los percebes están imposibles, ya te lo digo yo que he preguntado por el precio. La pularda, las almejas, las angulas, el pavo o el redondo de ternera están absolutamente disparados. Nuestra compañera Sofía Carrillo ha cogido el carro de la compra y se ha dado una vuelta por un mercado para comprobar cómo está el precio de estos productos típicos de la cena de Nochebuena. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días.
Muy buenos días. Solamente en el último mes los precios de los productos de la pescadería han subido casi un 20%. El besugo ronda entre los 80-100 euros el kilo, el lomo de merluza está en 80 y una de las pocas cosas que se salvan es la lubina de piscifactoría, que se vende a 16 euros el kilo. Lo mismo pasa con el marisco en pescaderías como la de Agustín.
No entra nada y lo poco que entra, hoy mismo, claro. Incluso han subido hasta los calamares, que subió a 30 euros, normalmente está a 24.
a 22, es lo que más han subido ha sido la gamba. Tienes aquí una que va a 90 euros y luego hay otra que es un putín más, un calibre más gordito que va a 100 euros, a 120 euros.
De los 39 años que llevo de pescadero, ha sido la más cara para mí desde que estoy aquí.
Y los platos típicos de carne también están más caros que nunca. Una pularda que el año pasado se vendía a 50 euros, este año está a 63. Con los postres, lo mismo. El turrón de chocolate, que no falta en estas fechas, cuesta 8 veces más de lo que costaba hace 5 años.
Nos ocupamos ahora del último Consejo de Ministros del año. Parece claro que el gobierno se ha puesto en modo precampaña electoral eterna, ya no solo por el discurso del miedo a la ultraderecha, que como estaba cantado, pues ya ha usado la nueva portavoz Elma Saiz tras la debacle en Extremadura, precisamente para disimularla. También por la batería de medidas económicas aprobadas en ese tradicional decreto ómnibus, en plan coche escoba de final de año, que sirve además para intentar tapar la falta de nuevos presupuestos por tercer año consecutivo. Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola, Jorge. Buenos días.
Oye, vamos a repasar, Álvaro, lo principal de esas medidas del decreto ómnibus. Empezamos, si te parece, por la subida de las pensiones.
Un 2,7% suben las contributivas, lo mismo que han subido los precios, pero esa subida va a ser mayor, de un 7% para las pensiones mínimas y, ojo, de un 11,4% para las no contributivas. Y para el ingreso mínimo vital, la pensión media aumenta 571 euros al año y en total se van a revalorizar 13 millones de pensiones. Esto nos afecta, aunque seis mayores, cambios en la edad de jubilación también para 2026. 66 años y 10 meses para los que hayan cotizado menos de 38 años. Para los que sí hayan alcanzado esa cotización, podrán seguir jubilándose a los 65.
Y alivio también, Álvaro, para los autónomos.
Alivio, buenos días, Pilar, porque después de que el gobierno amenazase con subir sus cuotas y que el colectivo se rebelase, la ministra Elma Saiz ha anunciado que para 2026 finalmente se congelan las cotizaciones de los más de 3 millones de autónomos españoles, es decir, que van a pagar lo mismo que este año.
Y luego tenemos las medidas del llamado escudo social, ¿no?
Por ejemplo, Jorge, esa cesión a Bildu, la prórroga durante un año de la suspensión de los desahucios para familias vulnerables y la prohibición de cortarles los suministros básicos, el agua, la luz o el gas. De la congelación de alquileres que pedía Sumar, nada de nada. Además, se mantienen los descuentos del bono social energético, las reducciones fiscales a los afectados por la Dana y por los incendios de este verano y también las ayudas para quien se quiera comprar un coche eléctrico.
Bueno, y hablando de coches, Álvaro, también se han aprobado medidas en materia de transportes.
Lo más importante, se prorrogan las ayudas al transporte público, con una diferencia importante también. El gobierno va a financiar su parte del descuento, que era un 20%, independientemente de si las administraciones responsables, bien sea un ayuntamiento, bien sea una comunidad, deciden financiar un 20% adicional. Hasta ahora estaban obligadas a hacerlo, ahora no. También se ha dado luz verde a ese nuevo abono único de transporte, con el que por 60 euros, 30 los menores de 26 años, vas a poder viajar en autobuses interregionales, en trenes de media distancia y en cercanías. Precisamente cercanías en 2026, novedad también, se va a poder pagar con tarjeta de crédito o de débito. Y cambios además en las tarifas de los servicios Avant, que utiliza mucha gente, es la alta velocidad regional. Se sustituyen los abonos tradicionales, esos títulos multiviajes con los que se lió a tanta gente, por un solo bono de 10 viajes válido durante 30 días, con descuentos de hasta el 50% por uso. O sea, cuanto más viajes, menos pagas. ¿Y esto, Jorge, de dónde sale? ¿De dónde sale el dinero? Bueno, porque estamos además en un contexto donde crecemos menos. El tercer trimestre ha cerrado con un 2,8% y con el Banco de España avisándonos de que vamos a seguir creciendo menos y que va a haber un mayor gasto público. Pues se paga con nuestros impuestos. Fíjate este dato, Jorge, lo dijo ayer el Consejo de Ministros nada más terminar esa reunión. Hemos superado por primera vez en la historia, a mes de noviembre, los 300.000 millones recaudados de todos los bolsillos de los españoles. Luego, claro, Pilar no tiene para comprar percebes.
Será por dinero, Álvaro. Muchas gracias.
Gracias.
El decreto donde están recogidas todas estas medidas entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE, pero en el plazo de un mes tiene que ser convalidado por el Congreso en un pleno extraordinario. Y esa aprobación no está asegurada. Te recuerdo que el año pasado PP y Junts tumbaron el decreto ómnibus porque de tapadillo el PSOE metía pues cosas como lo del palacete del PNV en París. Luego se tuvo que hacer otro, solo con la subida de las pensiones para que se pudiera aprobar. Te cuento ahora novedades sobre el caso de las 8 exmonjas de Belorado. El juez de instrucción número 5 de Bilbao ha acordado la prohibición de aproximarse a las hermanas mayores que fueron rescatadas hace unos días del monasterio por la Guardia Civil.
Más detalles, Raúl González.
Hay que recordar que tres de las religiosas tuvieron que ser ingresadas en el hospital de Basurto, en Bilbao, debido al grave deterioro físico provocado por las condiciones insalubres y precarias en las que vivían. Dos ya han recibido la alta médica y una continúa hospitalizada pendiente de evolución favorable. Nacho de Gamón es el portavoz del comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.
Las otras dos hermanas que no quedaron ingresadas participan ya normalmente y con alegría de la vida de los monasterios de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aranzazú, que las acogieron. Dos de las tres hermanas mayores que permanecían desde el jueves en el hospital han sido dadas de alta y han sido recibidas fraternalmente en los monasterios de la Federación.
Además, el juzgado de instrucción número 5 de Bilbao ha dictado una orden de alejamiento para proteger a las hermanas mayores frente a las exreligiosas cismáticas.
Pues a las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo en este día de Nochebuena aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Playmobil, Hot Wheels, Barbie, Monster High, Bitec y muchas más. Descuento en cupón canjeable hasta el 24 de diciembre en Carrefour.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hucla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en huclagermany.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha? ¿Lo cojo allí?
¿Por qué tipo de impacto? ¿No la has visto venir?
De pitada. Las rotondas se movían.
Como las columnas de los garajes.
Qué fuerte, qué fuerte.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 6:30 de este día de Nochebuena, las 5:30 en Canarias. Y sé que esta noche, pues es un día que se presta, este día, a hablar de solidaridad, de reencuentros familiares, de paz a los hombres, de buena voluntad. Pero por desgracia siguen existiendo los hombres de mala voluntad. Y por desgracia actúan también, aunque sea Nochebuena. Se ha producido un suceso terrible, tan terrible que ha reabierto un debate ya recurrente, el de la posible falta de contundencia de las leyes españolas para hacer frente a la reincidencia delictiva. El escenario de esta historia criminal no es la Cañada Real ni un suburbio marginal, es un entorno privilegiado, un chalet de lujo en una zona costera de Elche, en Alicante. Una urbanización, el Pinet, muy frecuentada por ciudadanos extranjeros. De hecho, el chalet del que te voy a hablar pertenece a un ciudadano alemán que lo alquila por temporadas. Es uno de esos sitios alejados del mundanal ruido en los que raramente pasa algo grave. Y seguramente para este ciudadano alemán, ese chalet español suyo era una especie de paraíso en la tierra hasta que dos ocupas polacos lo convirtieron en un infierno. Y ese infierno ha terminado con dos muertos salvajemente apaleados y un herido de gravedad. El episodio acabó con los sospechosos atrincherados durante casi 20 horas hasta que tuvo que intervenir a la fuerza la Guardia Civil. ¿Y qué pasó? Pues cuenta nuestro compañero Juan Baño que la semana pasada el dueño del chalet, el alemán, comprobó por las cámaras de seguridad cómo dos hombres entraban y salían de la casa a su antojo. Estaba claro que eran ocupas. Y este lunes por la tarde, tres ciudadanos alemanes, que al parecer conocían al propietario de la vivienda, serían amigos suyos, se acercaron al chalet. La Guardia Civil cree que tenían la intención de hablar con los ocupas para que se fueran. Y ahí comenzó una violentísima discusión y una pelea que se escuchó en los alrededores. Y cuando acabaron los gritos, una vecina vio cómo los polacos trataban de sacar los cuerpos de la casa y llamó a la policía local. Y cuando llegaron los agentes, se encontraron los cuerpos tirados en la calle. Estaban llenos de golpes. No había signos de ningún tiroteo, no había casquillos de bala, ni tampoco heridas de arma blanca. Los mataron a golpes. Así que enseguida se descartó la hipótesis del ajuste de cuentas. Tampoco hacía falta ser Sherlock Holmes para suponer lo que había pasado, porque además los dos sospechosos son viejos conocidos de la policía local de Elche. Los agentes ataron cabos rápido, pero cuando la zona se llenó de policías, los polacos, al verse sin salida, se atrincheraron en la casa durante 20 horas. Y al final la Guardia Civil decidió entrar sin miramientos y lo sacó por la fuerza. Y más allá de la conmoción, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, llama la atención sobre el historial delictivo de los sospechosos, sobre los que pesaban ya varios requerimientos también internacionales.
Reincidentes. Y además reincidentes con arresto por parte de nuestra policía y por parte de la Guardia Civil. Y a pesar del arresto han estado en la calle. Y esto es gravísimo. Y esto demuestra que tanto las leyes como los responsables de que las leyes se cumplan hacen aguas. Y esto como alcalde lo tengo que denunciar.
Pues no le falta razón al alcalde. Es difícil entender qué hacían estos sujetos campando a sus anchas en libertad. Estaban ocupando una casa de un ciudadano alemán, pero podría haber sido la de cualquier otro vecino de Elche. Y eso es lo que genera inseguridad. La sensación de que cualquiera se puede topar con sujetos de esta calaña que operan con una impunidad asombrosa. Esta es la clase de suceso que genera una alarma social inmediata y que los políticos o ciertos políticos suelen pasar por alto porque andan enfrascados en otro tipo de disputas. Y se equivocan. Porque la seguridad cada vez más, o mejor dicho, la sensación ciudadana de inseguridad, es la gasolina del populismo, del extremismo. Y luego llegan los analistas y se preguntan atónitos por qué suben ciertos partidos y por qué atizan la xenofobia a ciertos demagogos que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. Casos como este de Elche nos recuerdan que en esto de la reincidencia hay que hacérselo mirar y hay que actuar ya. Pero reconocer esta necesidad no significa propalar el mensaje absurdo de que España es poco menos que un estado fallido. No han, los que dicen eso no han estado en un estado fallido. Precisamente un caso tan grave como este de Elche ocupa hoy las portadas porque es algo excepcional. España sigue siendo, por fortuna, uno de los países más seguros de Europa. Ahora bien, por muy excepcional que sea este tipo de casos, haríamos mal en ignorar las señales. La pasividad legislativa y operativa solo puede empeorar el problema. Para que ciertos lugares de España, en el Levante, en la Costa del Sol, en Cataluña, en los suburbios, en las grandes ciudades, para que esos lugares no terminen convirtiéndose en santuarios de las mafias, como sucede ya, por ejemplo, en Marsella, conviene actuar ya, con serenidad, pero también con determinación.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuento ya con Pilar Cisneros.
Buenos días. Las pensiones subirán el año que viene un 2,7%. En el caso de las mínimas, ese incremento será del 7% y para las no contributivas, la subida puede superar el 11%.
El gobierno aprueba además la prórroga del escudo social, la extensión de las actuales ayudas al transporte y el bono único para viajar en autobús, cercanías y media distancia por toda España.
Y contamos que las negociaciones en Extremadura todavía no han empezado. María Guardiola tiene dicho que llevará a cabo una ronda de contactos, aunque todavía no ha llamado a ninguna de las formaciones políticas que sacaron escaño el pasado domingo.
Sin prisa, ¿eh? De momento, desde Génova bendicen un pacto con Vox para lograr la abstención de los de Abascal, aunque en las últimas horas ha cogido cierta fuerza la vía Ibarra, un pacto alternativo que defiende el expresidente socialista de la Junta de Extremadura, que sería la abstención del PSOE para que el PP no dependa de Vox.
Deberíamos evitar por todos los medios, desde los socialistas, que Vox tenga influencia en un futuro gobierno del Partido Popular. Mi respuesta, sí, deberíamos evitarlo. ¿Qué es lo que podríamos hacer para evitar que Vox tenga influencia y que no se repitan las elecciones? Una política de abstención en la investidura negociada y pactada.
Pues precisamente ha pasado por la linterna de COPE Enrique Pérez Romero, exdirigente del PSOE de Extremadura. Extremadura dice que la propuesta de Juan Carlos Rodríguez Ibarra no es imposible.
No lo veo imposible, no es fácil porque el momento en el PSOE de Extremadura es complicado y seguramente en este momento ya hay dos sensibilidades, aunque Ibarra lo ha dicho hace pocas horas, seguramente a estas horas ya hay dos sensibilidades en el PSOE, una a favor y otra en contra de la idea. Probablemente incluso esa disparidad sobre esta idea forme parte de la lucha que se avecina para suceder a Gallardo.
Y mientras el PP se mueve para poder gobernar en Extremadura, en el PSOE intentan asimilar el batacazo electoral del domingo.
De momento desde Moncloa, donde por cierto no quieren ni oír hablar de la abstención, hay poca autocrítica, ¿eh? Fíjate en este argumento que ha esgrimido la nueva portavoz del gobierno, Elma Said, para justificar la debacle del PSOE.
Quizás la ciudadanía de esas comunidades autónomas todavía no está sufriendo las consecuencias de esos gobiernos del PP con Vox. No está sufriendo las consecuencias de esa involución, de esos recortes que se plantean. No están viendo esos resultados porque hay un gobierno de España que está siendo una garantía para proteger esos derechos de la ciudadanía.
Pues eso. Y José Luis Ábalos pide que sea un jurado popular el que le juzgue en el Tribunal Supremo. El argumento de su defensa es que los delitos que se le imputan, cohecho, tráfico de influencias y malversación, suelen ser juzgados así, en un jurado popular.
Los abogados del exministro de Transportes, mano derecha de Pedro Sánchez en el partido, recalcan que también Francisco Camps fue juzgado por jurado popular a pesar de su aforamiento. Recordemos que Ábalos está en prisión preventiva desde el 27 de noviembre a la espera de juicio y que por este caso, solamente por el caso de las mascarillas, la Fiscalía le pide 24 años de cárcel.
Escribe a Carlos Herrera
en X arroba Herrera en COPE, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Entro ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Feliz nochebuena, Pilar.
¿Qué tal? Feliz noche. Buena, George. Buenos días.
Y hablamos del bono de transporte que aprobó el gobierno en su último Consejo de Ministros.
Mira, y que va a servir para viajar por 60 euros al mes por toda España, en cercanías, en media distancia y en autobús. Los menores de 26 años están de suerte, les va a costar la mitad, es decir, 30, y entrará en vigor el 19 de enero.
¿Y con este abono único se podrá viajar de forma ilimitada por toda España?
No, solo en cercanías y rodalíes, en los trenes de media distancia de Renfe y en los autobuses de largo recorrido.
Y la clave, Pilar, es que se trata de un solo título válido en todo el territorio, independientemente de donde vivamos. Y permite combinar trenes regionales y autobuses entre comunidades. Eso está bien.
Efectivamente, aunque hay que tener en cuenta que el abono no incluye la alta velocidad, ni tampoco los metros o tranvías o autobuses urbanos, Jorge, que van a seguir dependiendo de las comunidades autónomas.
¿Y esta medida cuánto nos cuesta?
Pues mira, en la economía en la que todo va como un cohete, subvencionar el transporte nos cuesta 1.371 millones de euros al año.
No está mal la factura. ¿Y se mantendrán en 2026 los descuentos que ya están en vigor?
Sí, es a más. En media distancia seguirá aplicándose una rebaja del 40% que llega al 70% para los jóvenes, mientras que los servicios Avant seguirán costando la mitad, al igual que los autobuses de largo recorrido. También va a seguir existiendo el abono mensual de cercanías por 20 euros.
Entonces, en la práctica, Pilar, ¿a quién benefician estas medidas?
Pues mira, para quienes se mueven solo dentro de una ciudad o en una comunidad, van a seguir usando su abono de siempre, Jorge. Pero aquellos que combinan varios transportes más allá de su región, viven en Ávila y trabajan en Madrid, el nuevo abono estatal puede suponer un ahorro. Este Real Decreto tendrá que pasar por el Congreso en el plazo de un mes y vamos a ver si cuenta con mayoría suficiente o no.
Pues mira, ahora que es Navidad, vuelta a casa por Nochebuena, aunque sea en transporte público, que es un medio tan digno como cualquier otro.
No, si el transporte público está muy bien. El problema de los cercanías y de algunos de media distancia es que hay que empujarlos un poquito, que se los digan a los extremeños.
Eso es. Hasta las 7:30 en el café. Un abrazo.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Reque, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, yo lo que importa pasa por los movimientos internos del PSOE, porque parece, que coge vuelo la idea de construir una alternativa a Pedro Sánchez. ¿Por qué nos importa esto?
Pues importa porque ayer ya avanzó el Confidencial un manifiesto para un PSOE sin Sánchez, impulsado por el exministro socialista Jordi Sevilla, y hoy El Mundo abre su portada con este titular. Los críticos del PSOE agitan ya avisperos en todas partes. La información dice que todo empezó en septiembre, en una comida en el restaurante El Luarqués de Madrid. Asistieron 50 socialistas, la mayoría desconocidos, pero inquietos con la deriva del partido. Allá está un grupo de WhatsApp que anima a Sevilla a seguir. Mira, este es Jordi Sevilla en declaraciones a Europa Press.
Lo que ha hecho Pedro es podemizarse él y podemizar cada vez más al partido, además de asentarse sobre una estructura muy de club de fans.
Club de Fans dice, La Razón abre con datos parecidos, dice que históricos y dirigentes del PSOE activan la operación para echar a Sánchez desde dentro. Parte de esta reacción, Jorge, tiene que ver también con la política de Sánchez con Cataluña, pues mira con lo que abre La Vanguardia. Illa prevé un pacto en enero con Esquerra para concretar la nueva financiación. El director de este periódico, Jordi Juan, ve al presidente catalán muy optimista y dice que debe de saber algo.
Pues eso sería gasolina electoral para Azcón en las elecciones de febrero, que vaya un cuporazo justo antes de votar en Aragón. Bueno, no es difícil imaginar que en todo caso la debacle de Extremadura, Reque, es la que ha activado estas alertas entre quienes temen que Sánchez arrastre al partido.
Sí, así es. Y de hecho las informaciones, citabas Aragón, vaticinan lío con las listas electorales del PSOE para esas elecciones. Claro, allí resisten muchos fieles a Lambán, críticos con Ferraz, que Pilar Alegría querrá purgar, dice la información. Añaden las crónicas que la interna va más allá de Felipe González o Alfonso Guerra y otros nombres habituales. En las crónicas asoman nombres como Edu Madina, Juan Lobato, Ignacio Urquizu, la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey. El País se pregunta si la legislatura está acabada con una doble tribuna. El ensayista Pablo Batalla aboga porque Sánchez apura hasta el 2027 para organizar bien la resistencia. Y Estefanía Molina replica que hoy es más perjudicial para la izquierda el precio de continuar en la Moncloa.
Y mientras en Extremadura el PP y Vox parecen obligados a entenderse.
no les queda otra, Jorge. Si ayer ya avanzábamos que Ferraz cerraba la puerta a una abstención del PSOE que facilitase la investidura de Guardiola, hoy varios medios dicen que el PP tampoco quiere nada del PSOE. Abre el país con que el PP deja claro que quiere un gobierno de derechas con Vox. Se basa en declaraciones como esta de la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz.
El 60% de los extremeños quieren un gobierno liderado por María Guardiola y que gobierne la derecha y no la izquierda. Yo creo que eso es evidente.
El Mundo coincide y dice que Guardiola abre la puerta a Vox, pero te admito que se me van los ojos a la crónica de Juan Malamet en el mismo medio. Aflora el malestar en Génova con la presidenta extremeña por su campaña. Dice que nunca han terminado de encajar del todo. Y te cuento también que en Vox, en plena euforia, ha cesado a Ortega Smith de su ejecutiva. Me pregunto, Jorge, de cuántos sitios han cesado ya a Ortega Smith en Vox. Pero bueno, el caso es que le va a sustituir Julia Calvet, otra de esas caras jóvenes que están ganando peso en el partido cada vez más.
Veremos. Y esta noche es el tradicional discurso del rey en Navidad.
Sí, avanzó Lola que el rey grabó su discurso el lunes, después del gordo de Navidad y después de las elecciones extremeñas. También que Felipe VI ha elegido de nuevo el Palacio Real como escenario. Lo hizo el año pasado, lo hizo en el año 2015. Como novedad, leo también en Voz Populi que el rey podría hacerlo esta vez de pie y no sentado. También que se ha ensayado hacerlo en una sola toma del tirón, es decir, plano secuencia. Y que son consejos de la nueva directora de comunicación de la casa, Rosa Lerchundi. Leo a Carlos Dávila en The Objective, vaticina que hoy no nos gustará el discurso del rey. No especifica a quién se refiere con esa primera persona del plural, pero cree que se refugiará en dos términos más o menos explícitos: concordia y diálogo, mucha transición en suma.
Algo para terminar, Reque.
Pues mira, una buena noticia. 2 años después vuelve la Navidad a Belén. Esta ciudad de Cisjordania acoge los actos por la Natividad del Señor. En el 2023 y en el 2024 se suspendieron las celebraciones por la guerra en Gaza. Leo la crónica de La Razón que firma mi amiga Maya Siminovich, con buenas fuentes en el terreno. Cuenta que esto es clave para reactivar el turismo. Un 70% de la economía de los betlemitas dependen de eso. Me gusta mucho el gentilicio de Belén. Bueno, allí resiste una colonia importante de árabes cristianos. Yo recomiendo la visita. De hecho, en el lugar en el que se cree que estaba el pesebre, Jorge, hay una estrella de plata. Esto te va a gustar. Cuentan que es la primera plata que trajo España de América. Los Reyes Católicos mandaron llevarla a Belén.
Qué ganas tengo yo de ir a Tierra Santa, pero justo cuando tenía el viaje planeado, estalló la guerra y ahora no veo el momento, pero tengo muchas ganas. Me das mucha envidia de tus viajes a Israel. Pues luego hablamos, en el café, Reque, a las 7:30.
Un abrazo.
Ocurre cada año, casi como si fuera una ley física. La Navidad provoca un sentimiento centrípeto de retorno a la familia, que actúa como un imán al que todos necesitamos regresar, sobre todo en noches como esta. Y familia es precisamente la elección de nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche. Jacobo, buenos días y feliz Navidad.
Buenos días y feliz Navidad, Jorge. Hoy es Nochebuena y la palabra es obviamente familia. Muchos de los que nos oís esta mañana habréis pasado estos meses por una durísima negociación con hijos y cónyuges para establecer dónde se cena hoy y con quién se come mañana, cuál es el menú y quién se sienta a la mesa. Hoy con tus padres y mañana los míos sería la solución más fácil. Pero la mitad de la población tiene padres divorciados y la cosa se complica. Tenéis lío los que os conocisteis en Madrid. Tú pides ir a Valladolid, tu marido a Sevilla. A ver quién invita a la tía Julita esta noche, que mi hija viene con su bebé. Y luego está Wendy, la nueva nuera, que nos trae arepas pero no come pescado ni marisco. ¿No podríamos hacer pavo? De ninguna manera, aquí toca marisco. Cedemos en el roast beef, imponemos el percebe, conquistamos la Nochebuena, entregamos reyes, pero por extenuante que sea, es una negociación en la que no debería haber perdedores, pues solo el hecho de poder negociar con quién y cómo se celebra ya es de afortunados. Recordemos en esta noche a esa gente que no ha negociado nada, sino que suplica que alguien en alguna parte se acuerde de ellos.
Andas a Rocío, mira.
Es que, Jorge, todo llega en esta vida y ya estamos en Nochebuena y ahora sí que sí, ya como no en esta sección de música de Herrera en Cope, ha llegado el momento, por fin, de escuchar el Last Christmas de Wham. Que lleva desde hace más de 40 años, poniéndose cada Navidad en el top 10 de las listas de éxito de todo el mundo. Pero es que además este año ha pasado un hecho insólito, y es que ha logrado además desbancar a Mariah Carey del número uno del Billboard. Sí, señor. Es un fenómeno extraordinario, lo de las Christmas.
A mí lo que me gusta es que son como rituales que se cumplen todos los años.
Es fantástico.
Siempre se vuelven a colocar los villancicos en lo más consumido. O sea, la gente es fiel a la tradición.
Absolutamente.
Sistemáticamente.
Pero es que además esta canción de Navidad, que creó, bueno, pues Wham, allá por los años 80, tiene algo especial, algo de buen rollo, ¿no? Es como que destila todo lo bueno que trae consigo también la Navidad. Bueno, tenían que sonar villancicos hoy, o al menos canciones de Navidad, siguiendo esa tradición anglosajona que tanto nos gusta, o tanto me gusta a mí al menos, de que todos los grandes artistas graban canciones de Navidad. Nos han dejado piezas excepcionales. Eso sí, me he decantado en esta ocasión por villancicos, digamos, con un toque un poquito más rockero. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Uno de los primeros en sacar un álbum de Navidad, de canciones de Navidad y villancicos, fue Elvis Presley.
Claro, pionero. No todo va a ser Sinatra.
Santa, bring my baby, este villancico de Elvis Presley, que es muy animado, que tiene muchísimo swing. Por cierto, aprovecho para recordar algo muy importante. Que esta tarde, a partir de las 6 aquí en COPE, no os podéis perder el especial de Herrera en familia en Navidad. Ahí sí que va a haber música de Navidad a tope y muchos, muchos villancicos. Hablando de buen ritmo en Navidad. Mujer, de verdad, Cher. También uno de los clásicos de Navidad de la música norteamericana, el Run, Rudolph, Run. Bueno, es que Cher sacó su propio álbum de Navidad en el año 2023. Es un álbum fantástico, de verdad.
¿Cuántos años tiene Cher?
79. E interpretaba además, sí, este villancico en el programa Saturday Night Live con una energía.
Impresionante. Hay que donar a Cher a la ciencia.
Que se va a casar con su novio jovencito ahora.
Pues me parece muy 40 bien.
40 años más joven, no sé cuánto. Claro. Y tú sabes que hasta los Ramones...
Hombre, me encantan los Ramones en Navidad.
Cantaron también el Merry Christmas.
Claro. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. No deja de ser un villancico esto, ¿eh?
Hombre, claro. Bueno, de hecho, esta canción expresa el deseo de pasar una Navidad en paz, sin discusiones ni peleas, especialmente con la persona amada.
Ahí están los Ramones.
No podía faltar en esta lista Mr. B.B. King.
qué selección más variada y completa, Cisneros.
¿A qué te gusta? Bueno, aprovechamos, yo creo, para felicitar a todo el mundo que nos escucha a estas horas de la mañana tan tempranito, a los madrugadores del día de Nochebuena. ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Navidad!
¡Oh, yeah! I said they call me back door Santa. Make my runs about to break a day. I make all the ladies happy while the men are out at play. Pues con este temazo nos despedimos, pero no nos despedimos porque volvemos a las 7 con más noticias aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real.
El Empire State, construcción icónica, que vale, que muy bien, pero yo le pegaría un lavadito de cara con mi kit de herramientas y lo dejo clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el kit de percutor, amolador, taladro y atornillador DeWalt con 3 baterías por 619 euros sin impuestos aplicables hasta el 5 de enero. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Refuerza tu sistema inmune y aparato respiratorio ante la bajada de temperaturas. Hasta 50% de descuento en fórmulas únicas HSN. Hasta el domingo 28 en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues son las 7 de este día de Nochebuena, las 6 en Canarias.